Buenos días. Abran su Biblia en segunda de Juan, la carta de segunda de Juan. Vamos a orar al Señor primero y vamos a entrar en el texto. Padre, te damos gracias. Gracias por este tiempo que nos regalas y la posibilidad de haber escuchado tu palabra, tú mismo hablándonos a través de tu palabra escrita. Y que esa palabra que acabamos de escuchar también rompa, y de la manera poderosa que es, rompa nuestro corazón, y que pueda hacerlo práctico, cada cosa que escuchamos, y que vaya transformando día tras día detalles pequeños y grandes que tenemos para ser más como Jesús. Y ayúdanos, Señor, a vivir en verdad y amor, esa verdad y amor que tenemos en Jesús. Oramos en el nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Entonces, ya terminamos la primera carta de Juan, estuvimos varios domingos viendo esta carta de primera de Juan y ahora vamos a ver esta segunda carta de que escribe Juan a esta iglesia, a estas comunidades que estaban en Éfeso. Y Juan está escribiendo esta segunda carta con dos propósitos en su mente. Ya habló todo el rato de la primera carta sobre este amor, la importancia del amor que Dios da. Que Dios da ese amor verdadero y que ese amor debemos dárselo a Dios, pero también a los demás, a unos a otros. Pero ahora escribe también esta nueva carta anexándolo a lo que ya dijo, primero para respaldar ese compromiso de los seguidores a seguir esta verdad y el amor. Y segundo, nuevamente, que lo hace ya en reiteradas veces en la primera carta, de advertirle acerca de la severidad de sus oponentes y de la necesidad de protegerse como comunidad, de aquellos que aparecen para hacer tambalear las iglesias, las comunidades. Entonces tiene dos propósitos Juan en esta segunda carta, que es cortita, lo que se leyó es la carta. Y por lo tanto Juan quiere que sean estos oyentes, esta iglesia, sea una comunidad que se caracterice como una comunidad basada en la verdad y que muestra amor. Y la manera de ser una comunidad en la verdad y amor para esta iglesia y también para nosotros es primero sabiendo que tenemos una verdad que permanece para siempre. Déjenme leerles los primeros tres versículos de esta segunda carta. Dice, el anciano a la iglesia elegida y a sus miembros, a quienes amo en la verdad, y no solo yo, sino que todos los que han conocido la verdad, a causa de esa verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. La gracia, la misericordia y la paz de Dios el Padre y de Jesucristo el Hijo del Padre estarán con nosotros en verdad y en amor, dice. Por lo tanto, Juan comienza esta segunda carta presentándose él como un anciano. Omite su nombre personal Juan, ni se autodenomina como el apóstol de Jesucristo. Generalmente las cartas parten yo apóstol de, o yo Pablo tanto, o yo el siervo de. Él dice el anciano. Por consiguiente parte con este tipo de presentación. ¿Y por qué no utiliza el apóstol como generalmente lo hacen, como una marca o como un sello? Esta carta viene de alguien de autoridad, sino parte como el anciano. Y sabemos que estos lectores de aquel tiempo sabían que era apóstol. Y es más, era especialmente en las últimas décadas del primer siglo que los lectores sabían que Juan ya era el último que quedaba de todos los apóstoles. Todos los demás ya habían sido o asesinados o muertos. Por lo tanto, ya la iglesia sabía que solo quedaba Juan con vida, entonces ya no había otro que podría decirse apóstol, aunque ya sabemos que después hay muchos, incluso hoy, que se autodenominan apóstoles. Por lo tanto, esto equivale a decir que Juan, al decirse apóstol, había alcanzado ya una edad avanzada, al ser apóstol ya estaba terminando su tiempo y que ya consideraba él y por otros que ya era un anciano, no solo en edad, sino también en tiempo de ser un seguidor de Jesús, de ser un cristiano. Entonces él se considera, y los demás lo consideran ya como un hombre de sabiduría. Entonces el anciano. Pero lo extraño de este comienzo de esta carta no es que Juan no se presenta como un apóstol y se diga anciano, sino lo extraño es que a quién se dirige. No sé si se dieron cuenta. Dice, diciendo a la señora elegida y a sus hijos. Y estamos diciendo que le está escribiendo una comunidad. O sea, le está escribiendo a una persona específica, Juan. Pero dice a la señora elegida y a sus hijos. Y el Nuevo Testamento muchas veces habla de la iglesia con metáforas femeninas. Por ejemplo, la esposa de Cristo. En Efesios vemos eso. O incluso llama escogidos o elegidos a los cristianos también, como esta persona yo la elegí para ser parte de una comunidad, para ser parte mía, posesión mía, dice el Señor. Entonces, hay este ejemplo de como de ejemplos de metáforas femeninas. Por lo tanto, deberíamos considerar que segunda de Juan como una carta personal por el apóstol, por este anciano, enviada a una congregación en particular, descrita cariñosamente como sus hijos. Por lo tanto, Juan le escribe a esta comunidad que muestra preocupación por ella y que la ama en verdad. Y entonces no es una señora específica, sino es la iglesia la que le está escribiendo a esa comunidad. Esta frase, como parte Juan, el primer versículo, esa frase la podría haber dicho de otra manera y hubiese sido mucho más fácil. Dice, a la señora elegida, dice, a la señora elegida, o a sus miembros, o a sus hijos, a quien amo en la verdad. Creo que cada palabra que Juan ocupa en sus cartas tienen mucho que decir, mucha información importante que nos está dejando a esta iglesia, pero también a nosotros. Esta frase de decir a quienes amo en verdad o a quienes amo verdaderamente podría haber dicho, pero Juan quiere darle mucho más sentido a esta verdad que él está explicando y que quiere dejar claro en esta segunda carta a esta comunidad que está escribiéndole. Para él la verdad no es una mera sinceridad, sino una realidad que pertenece a Dios. Por eso dice en verdad, esto es en Dios, pertenece a Dios. Las personas conocen la verdad, se aman mutuamente, según el versículo 2, porque esta verdad vive en su interior. Por lo tanto, lo que Juan está diciendo a ustedes, iglesia o señora, y a sus hijos o miembros de esta iglesia, a quienes amo por la verdad que tengo yo y que tienen ustedes adentro, ámense. Porque tienen una verdad adentro del corazón. Una verdad que no viene de uno mismo, una verdad que no viene porque te la digo yo, sino una verdad que viene de Dios. Pero podría estar preguntándote cuál es esa verdad. ¿A qué se refiere Juan con en verdad, ese amor en verdad? Y la verdad, si respondemos rápidamente, la verdad es Cristo, la verdad es el Evangelio. Y si miramos 1 Corintios 15, una parte de 1 Corintios 15, hace un buen resumen de cuál es esa verdad que Juan está diciendo y que la dijo en la primera carta también. Dice en donde enumera y nos muestra cómo Dios y Jesús se va revelando aquellos que lo han recibido por medio del Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, dice, aquellos que conocen a este hombre que estuvo y que es verdad, que estuvo en la tierra, que se apareció a muchos y que murió y que resucitó para darnos vida, esa verdad, que es real, esa verdad, dice, permanece en uno, dice. Permanecemos en esa verdad. Y esa verdad que Juan está diciendo es la que te permite amarnos unos a otros, una verdad que permanece en nosotros realmente para poder amarnos unos a otros. Ya vimos en la primera carta que el Señor dice, vino a nosotros a morar en nosotros. Por lo tanto, la verdad permanece en nosotros, es una garantía, es real, porque está el Espíritu en nosotros, que nos garantiza que esta es una situación real para nosotros. Pero Juan quiere, y que entienda esta comunidad de manera clara, es que esa verdad, que Cristo murió por ti, que resucitó y que hoy reina y que te da vida, esa verdad está en ti, que es real. Pero esa verdad se vive en amor. Y como lo vimos en la primera carta de Juan, ese amor no viene de ti, sino viene porque Dios te lo da, porque tienes esa verdad en tu corazón que te ayuda a amarnos unos a otros. No es por ti, sino por la verdad que ya tienes, esa verdad que Cristo murió por ti para darte vida. Y esa verdad no es una verdad que está y se va y vuelve, sino es una verdad inquebrantable, que permanece para siempre. En Romanos dice que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, ni siquiera el pecado. Nada nos puede separar porque Dios es más grande que ese pecado. Y esto no solo permanece en nosotros hoy, sino también dice Juan que nos guía para la vida eterna. Por lo tanto, no es algo que está ahora y se va y de repente aparece nuevo y aparece esa verdad y entra en uno. Es una verdad que está constante, permanente y que te va a ayudar hasta el final, hasta la vida eterna. Que nos guía, por lo tanto es la verdad. La verdad ese es el camino que nos da vida y nos lleva hacia la vida eterna, para mantenernos en esa vida eterna. Esa verdad que Cristo murió por ti, por cada uno de nosotros para darnos vida. Por Cristo, quien nos compró con su preciosa sangre, es quien nos guía por sus méritos. La verdad nos hace libres y nos permite amar a otras personas. Esta verdad que permanece para siempre es dada por Cristo. No es porque yo me la gané o encontré el cofre al final del arco iris donde estaba la verdad verdadera que me traía la salvación. No, la verdad que me hace libre está en Cristo, y que me permite mantenerme y que me permite amar a otras personas, porque yo no puedo. La jactancia no está en mí, está en Cristo. Una comunidad de amor es una comunidad en verdad. Es decir, una comunidad que ha abrazado a Jesucristo. 1 Juan capítulo 5 al final habla de esta verdad que una iglesia debe abrazar, para no soltarse y no alejarse de esta verdad que Dios nos ha dado. Abrazarla y no soltarla, nunca. Y experimentar esa verdad en nuestra vida. Por lo tanto, al tener esa verdad que está diciendo Juan al comienzo de esta carta, nos permite una triple bendición que sale en el versículo 3. Que se anuncia como triunfante, como una promesa. Y no es un deseo. Dice, la gracia, la misericordia y la paz estarán con nosotros al tener esta verdad. Si la verdad permanece siempre con nosotros y Jesús es la verdad, entonces la gracia, la misericordia y la paz son seguras en nuestra vida, está diciendo Juan. No es solo salvación. No es solo vida eterna, no solo es que nos va a guiar hasta el final, sino durante ese camino hasta el final nos da gracia, misericordia y paz. Seguras en nuestra vida. La salvación no es solo el hecho que Jesús muere y creemos y listo, hice la pega, dice Jesús, y ahora me voy. sino es una pega constante que nos da y que nos ayuda. No solo te salvé y me voy, sino te doy el Espíritu Santo para ayudarte a continuar en este camino y te lleno de bendiciones todo el rato. Todo el rato, hasta el final. Y sé que no puedes solo, por lo tanto yo te tomo, te doy el Espíritu y te guío y te llevo de la mano, porque sé que vas a fallar. Pero yo estoy contigo, tienes mi verdad y te llevo hasta el final. No te suelto de mi mano. Pero en el camino te vas a soltar. Te vas a resbalar. Y no vas a querer tomar su mano. Y ahí va a estar el Señor nuevamente con su mano estirada. Recordándote, a través de su Espíritu, recordándote que tienes la verdad, que eres su Hijo, y que está esperando nuevamente que le tome su mano para llegar hasta el final, hasta la meta final. Por lo tanto, la primera o la manera de poder ser esta comunidad en verdad y en amor es entender que tenemos esa verdad en nuestra vida, que es real, que no es mentira. Tenemos a Jesús. Si creemos en Jesús como Señor y Salvador, tenemos a Jesús. Tenemos a Dios. Por lo tanto, si Jesús es la verdad, tenemos la verdad. Pero ¿cómo vivimos la verdad? Que es otra cosa. Y los versículos del 4 al 6 nos ayudan a cómo vivir esta verdad. Dice: me alegré muchísimo al encontrarme con algunos de ustedes que están practicando la verdad según el mandamiento que nos dio el Padre. Y ahora, hermanos, les ruego que nos amemos los unos a los otros, y no es que les esté escribiendo un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio. En esto consiste el amor, en que pongamos en práctica sus mandamientos, y este es el mandamiento: que vivan en este amor tal como ustedes lo han escuchado desde el principio. Por lo tanto, Juan empieza el versículo 4 celebrando la continua fidelidad y obediencia de estos cristianos en la verdad. Dice: algunos de ustedes están practicando la verdad. Entonces hay una celebración de Juan por la fidelidad y la obediencia de estos hombres y mujeres que están en esta comunidad y que están practicando esta verdad viviendo la verdad que tienen en su corazón. Porque habían algunos que se habían alejado de la verdad, escuchando otras verdades. ¿Se acuerdan en 1 Juan que habían llegado estos hombres o habían sido invadidos la comunidad con otras verdades, que Jesús no era realmente Jesús, y muchos se fueron? Escucharon otras supuestas verdades y se alejaron. Pero aquí Juan parte diciendo: yo me alegro porque algunos de ustedes siguen obedeciendo esta verdad que tienen. Habían otros que se habían alejado, pero ustedes seguían. Por lo tanto, Juan está celebrando que aún hay hermanos en esta iglesia que se han mantenido fieles a la única verdad que está en Jesús. Por consiguiente, podríamos pensar que esta carta tiene como un aspecto agridulce. La parte dulce y que llena de alegría a Juan es que algunos se mantienen firmes, pero la parte agria o no tan buena es que no es tan alentador es que otros se han alejado y no han sido fieles a la verdad de Cristo. Por lo tanto, podemos ver dos tipos de grupos en esta carta: los que abrazan la verdad y viven fieles a esta, y los que se alejan de la verdad y viven poniendo su fidelidad en distintas verdades que escuchan. Y Juan quiere animar a esta comunidad a que se mantenga fiel viviendo esa verdad. La razón de esta carta es que no haya más personas que se alejen de Dios corriendo a abrazar otras verdades, y quieren que vivan la verdad que se les dio a conocer desde un principio y que esa verdad había transformado realmente sus corazones. Pero, nuevamente, ¿cómo podemos vivir la verdad? Y vivir la verdad conlleva vivir en amor. La misma liturgia leímos recién Mateo 22, del 36 al 40, que dice: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? El de la ley. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, dice. Entonces este es el resumen, dice, de toda la ley, y se centra en amar a Dios y amar al prójimo. Esto debe formar parte entonces de esta identidad que Juan quiere que entienda esta comunidad y que nosotros entendamos ahora. Ser nuestra identidad está en mostrar ese amor a Dios y en mostrar amor a los demás. El amor a Dios y la verdad que nos llevará a amar a otros. Entonces, ¿cómo puedo vivir la verdad? Amándonos los unos a los otros. Todo lo que dijo en la primera carta y que vuelve a reiterar nuevamente ahora. ¿Cómo podemos vivir la verdad? Amándonos los unos a los otros. El amor no es una emoción pasajera, sino un compromiso perdurable, permanente. El amor es una manifestación genuina de que tenemos la verdad de Cristo en nuestro corazón. ¿Cómo vamos a amar a Dios y a nuestro prójimo? Dice, pues, obedeciendo los mandamientos que Dios nos ha dado. Los mandamientos del amor no son dos mandamientos individuales que dio a este pueblo de Israel específicamente, sino es un mandamiento que hay que cumplir todos: amar a Dios y amar al prójimo. No es algo momentáneo, no es algo llevado solo por el impulso y que después se apaga. Es una decisión, es una forma de vida motivada por lo que Jesús hizo en la cruz, que nos llena nuestra vida para poder expresarlo a todos los demás. Como alguien decía por ahí, que una vez escuché, no solo vale decir ser cristiano, sino también parecerlo y demostrarlo. Por lo tanto, los cristianos tienen que abrazar y obedecer la verdad que tienen en Jesús y al mismo tiempo amar a los que son sus hermanos y hermanas en Cristo. Porque aquí está animando a la iglesia a amar a sus hermanos en Cristo. Verdad y amor son los elementos claves que distinguen a los cristianos en el mundo. Verdad y amor van de la mano y caminan juntos en tu vida. Puedes amar a Dios y a tu prójimo porque tienes la verdad en tu corazón, que Cristo murió y resucitó para salvarte. Pero si tienes la verdad y no amas, entonces no estás entendiendo lo que significa tener la verdad en tu vida. No estás entendiendo el amor que vemos en la obra de Jesús en la cruz. No estás entendiendo que tener la verdad se demuestra en amor a otros. La pregunta es, ¿estás mostrando amor a otros? ¿Y cómo estás mostrando ese amor a otros? Es muy fácil amar a tu familia, quizás, a tus cercanos. Pero acá hay un mandato a amar al prójimo, a todos los que están acá. ¿Somos una comunidad que se ama sin excusas? ¿Cómo estamos mostrando el amor de manera personal, familiar o como comunidad? ¿Nos estamos organizando para ayudar a otros? ¿Estamos pensando primero en los otros? ¿O no estamos asegurando que yo esté bien? Primero, y segundo, y tercero, y cuarto, y quinto lugar. Juan quiere animar a esta comunidad a no olvidar este mandato. Ama a Dios y ama al prójimo, como a ti mismo, dice. Y la tercera manera de ser una comunidad en la verdad y amor es estando firmes en la verdad. Déjeme leerle del 7 al 11. Es que han salido por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. El que así actúa es el engañador y el anticristo. Cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo. Procuren más bien recibir la recompensa completa. Todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguien los visita y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en casa ni le den la bienvenida, pues quien le da la bienvenida se hace cómplice de sus malas obras. Siempre existe la amenaza. Juan nos está llamando a vivir en la verdad, pero también está diciendo hay una amenaza. Siempre existe la amenaza. Esta amenaza no solo la vemos en esta carta de Juan, sino a través de todos los años, y hoy mismo hay amenazas, y seguirá hasta que Jesús regrese. Debemos ser conscientes de esto, que no es fácil vivir la verdad en amor. Y Juan le está avisando a esta iglesia que está amenazada, y no siempre por personas que son ajenas a la iglesia, que son partes activas, sino muchas personas que están amenazando a la iglesia, que vienen de adentro, no solo gente de afuera, sino de adentro de la propia iglesia. Por personas que se hacen pasar por pastores, maestros o líderes, pero no han sido llamados por Dios. Y Juan no ya quiere que esta iglesia esté alertada, y lo dijo ya en la primera carta y lo vuelve a reiterar en esta segunda carta. Hay personas dentro de la propia comunidad que no han sido llamados por Dios y que lo único que quieren es llevarte a otra verdad. Que lo único que quieren es destruir esa comunidad que está en amor, que está en la verdad. Entonces le está alertando a esta comunidad, ojo, cuidado, manténganse firmes en esa verdad, porque hay amenazas. ¿Y cómo se ve este tipo de engaño hoy en día? Se ve en el relativismo moral, en el rechazo de las enseñanzas bíblicas, se ve en el deseo de moldear a Dios de acuerdo a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros queremos cambiar, pero no lo que Dios realmente quiere. En un mundo quizás tan globalizado en el que podemos tener acceso a tanta información, que no es malo, pero esto puede convertirse en un arma de doble filo cuando no filtramos las informaciones. En la primera carta de Juan puse una foto con muchos supuestos líderes o pastores o apóstoles que se han hecho millonarios introduciendo otras verdades y que han destruido iglesias y comunidades por verdades o supuestas verdades. Estas amenazas están hoy. Siempre recuerdo y pienso en los computadores, cuando te aparece un virus y aparece esa alerta del antivirus, ojo, hay algo que está afectando tu sistema. Ojo, y es como esta advertencia que está diciéndole Juan, le está mostrando de alguna manera, es como el cartelito de hay algo que está afectando, actúa. Destruye la amenaza ahora, porque si no la destruyes, si no actúas con el antivirus, esto va a romper todo lo que tienes, a destruir todo lo que tienes. Por lo tanto, actúa con tu antivirus. Vuelve a la verdad. Vuelve a la verdad. Si escuchas otras verdades, vuelve a la verdad. Busca, porque aquí tienes la verdad. Entonces actúa con ese antivirus y presiónalo para que esa amenaza se vaya. O si no, va a destruir tu vida, va a alejarte de Dios. Y lo que Juan le está diciendo a esta comunidad, vuelve a la verdad. Mantente firmes. Destruye esa amenaza para que no destruya tu vida. Porque no todo el que dice ser cristiano o es un maestro genuino. Mucho cuidado, dice Juan, porque por ahí se cuela la falsa enseñanza. Debemos tener claro que hay amenazas constantes de destruir la verdad del Evangelio. Incluso si yo mismo estoy diciendo alguna herejía, algo que nos aleja de Dios, ustedes tienen esto, la verdad, para ir y confrontarme y decirme, mire compadre, o pastor, como quiera, o ex pastor, porque estaba diciendo herejía, aquí está la verdad. Yo creo que usted lo que dijo no está bien. Por eso es importante estudiar la Biblia. Porque nos ayuda a filtrar, a tener ese antivirus para destruir la amenaza antes de que destruya todo. No por algo yo siempre le digo, hay comunidades misionales, hay estudios los lunes, hay actividades porque necesitamos estudiar para poder filtrar y cuidarnos de las amenazas. Necesitamos eso. Lo hubo en el tiempo de Juan y lo hay ahora. Por lo tanto, hay una advertencia muy importante para nosotros hoy de cuidarnos para mantenernos firmes en la verdad. Aunque, como dice Pablo a los romanos en el capítulo 8, que nada puede separarnos del amor de Dios una vez ya salvos, porque la salvación es del Señor y eso está y no se pierde, sí podemos privarnos de muchas bendiciones, paz, gozo, las bendiciones que decían al principio, por causa del pecado y de seguir un evangelio distorsionado, poniendo nuestra confianza en otra cosa que no sea Dios. Aquí está o entra en juego esta palabra de santificación, este tiempo de ir creciendo en tu vida día a día hasta el final. Debemos cuidarnos en ese caminar, apartarnos de todo aquello que nos lleve a perder esas bendiciones que Dios nos da. Entonces, ¿cómo podríamos animar a un hermano o hermana a correr de alguna manera con perseverancia la buena carrera que tenemos con la fe, como dice Hebreos 12? Cuando estamos cuidando los intereses de otros, orando por la vida y la comunión de Dios, que Dios quiere con todo su pueblo. Cuando ayudamos a mantenernos alerta, cuando me preocupo por el otro, cuando le mando un mensaje a otro, cuando llamo al otro, cuando veo que hay un problema y actúo por otro, cuando veo que está fallando o está equivocándose, voy y lo tomo y hablo con él. Y lo apoyo y lo acompaño. Juntos podemos vencer el engaño y juntos podemos mantenernos firmes en la verdad. Por eso Dios en su amor nos regala una comunidad. La salvación es personal, pero la carrera es en comunidad, apoyándonos hasta el final. Necesitamos una comunidad. También podemos animarnos a perseverar rehusando admitir a estos engañadores que aparecen. La palabra de Juan se pueden sentir quizás un poco duras. Después de todo, ¿acaso no debemos de amar a todas las personas? Porque está diciendo no te metas con ellos, no los ames de alguna manera. ¿Acaso entonces no debemos amar a todos como el Señor nos dice? Y la respuesta es sí, sí debemos amar a todas las personas. Pero lo que Juan está estableciendo en sus cartas es el principio de que el amor viene de la verdad de Dios. Si permitimos que un engañador entre en nuestra iglesia, eso no permite que el amor fluya, por lo tanto no es un acto de amor. Porque eso solo daría la bienvenida a mentiras y al rechazo de Dios y que nos alejemos. Por lo tanto, la tercera manera de ser una comunidad en la verdad y amor es estando firmes juntos, rechazando lo que nos aleja de Dios y cuidándonos de que nada entre en la comunidad para que no sea desviada. Acá hay un llamado para todos nosotros de ser cuidadosos con nosotros mismos, con nuestras casas y con nuestros hermanos en la iglesia, guardándonos unos a otros en de no caer en la distorsión del evangelio que se escucha en otros lados, para que no nos alejemos de él, de la verdad, porque pasar la línea es muy fácil. Una muestra de un verdadero o de un verdadero evangelio es el rigor de la verdad, de cuidar la verdad, que está acompañada de ese amor que se muestra de manera práctica. Amor por Dios, esto hará que guardemos su palabra y que amemos a los demás. Hoy y siempre, no todo el que dice ser cristiano es cristiano. Por lo tanto, miremos a quién, a Cristo, que es el verdadero ejemplo a seguir. Ama a Dios, ama a tu hermano y huye de todo aquel que te quiere predicar un evangelio distinto. Cristo es el único camino, la verdad, a quien debemos seguir. Hoy tenemos un llamado a vivir la verdad, a mantenernos firmes en esa verdad. ¿Y cómo? Amándonos unos a otros, protegiéndonos, guardándonos, animándonos y preocupándonos por los demás. Y eso lo podemos hacer simplemente porque Dios nos da su amor y tenemos su verdad que nos ayuda a hacerlo. La tarea para hoy y para siempre es: ama a Dios y ama a tu prójimo realmente. Oremos al Señor.